Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel transmitiéndome con ustedes por medio de la red hispana. Muchos de ustedes me escuchan por medio de la redhispana.org, otros en las estaciones locales que muy amablemente me tienen para poder hablar con su gente. Quiero saludar a la gente de Portland, la gente de Dallas, la gente de Los Ángeles, la 690, perdón, y todos aquellos que me están escuchando en todas partes de los Estados Unidos. También nos comunicamos por medio del Facebook de la doctora Isabel, que estoy aquí con ustedes, y también por medio de, si ustedes entran en doctorisabel.net, me pueden mandar sus cartas y yo con muchísimo gusto también se las contesto, ¿no? Tenemos ya varias personas que nos están escuchando y muchas preguntas se hacen. Hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho de hablar. En el libro de los 7 pasos para ser más feliz, y ahí están viendo a una doctora mucho más joven, porque hace unos cuantos años lo escribí, y creo que fue uno de mis mejores libros, porque trabajo directamente con los estados emocionales, con el estrés, con la ansiedad, y como de eso íbamos a hablar hoy, también voy a compartir con ustedes capítulos de este libro. El otro libro es el que ya está a la venta en Amazon, que es Una Mujer Verdadera, las cuales también va a trabajar en muchas partes que son emocionales, espirituales, y que ustedes pueden ayudarse haciéndolo. Una Mujer Verdadera, quiero agradecerle a María, que fue la que ganó la semana pasada, nuestra ganadora, y ya ese libro lo mandé ayer. Entonces, esta semana tenemos otro concurso. Pero compren el libro también, así me ayudan un poquito, por medio del Amazon, o vayan a las librerías locales y así ayudan a su gente que tienen las librerías. Hoy estamos hablando de la ansiedad y yo quiero que cuando uno habla de estados emocionales, ¿qué y cómo es que a uno puede afectarle de una forma u otra los estados emocionales? Por ejemplo, están las creencias. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cómo está tu autoestima? Mientras más autoestima baja tengas, más posibilidad de tener estados emocionales difíciles de controlar. Los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos tienes que te pueden hacer daño, ¿no? Esas son las cuestiones internas. Esos puntos internos que te pueden afectar. ¿Cuáles son los objetos externos? Por ejemplo, una persona que te mantiene a ti en estado de nervio, puede ser un objeto, puede ser una situación, puede ser el medio ambiente, puede ser un comentario que alguien hizo en el trabajo, un comentario que se hizo en la familia, y eso te puede traer cierta ansiedad, ¿no? Entonces, ya yo les estuve explicando el otro día a ustedes que hay solo 2 sentimientos, el miedo y el amor. Si te abrazas continuamente a miedos, tendrás temor. Si te abrazas al amor, puedes entender mejor muchas de las cosas que te están ocurriendo, ¿no? El temor es temor a algo específico, ¿no? Tengo miedo, no sé, a un gato. Tengo miedo a que mi hijo coja marihuana. Tengo miedo que mi esposo me dé un golpe. Tengo temor que él me deje. Esas son cosas que son reales, que pueden ser reales. Ahora, cuando tienes ansiedad, puede ser algo que no es específico. Estás padeciendo de unos estados de ansiedad que tú no sabes de dónde vienen. Y cuando eso sucede, muchas veces es causado y puede causarte estrés. Entonces, cuando estamos hablando de ansiedad, tenemos que estar hablando también de que cuáles son las cosas que nos causan estrés y además los niveles de estrés que tenemos. Llamen aquí hoy al 1-888-787-2346. Aquí estoy con ustedes. Aquí yo hago mi programa todos los días en mi habitación, porque creo que es el lugar más, yo diría, más personal mío, donde puedo hablar con ustedes y nadie más escucha. Aquí estoy en el 1-888-787-2346. En el libro donde se trabajan los estados de ansiedad para poder ser más feliz, hay en un capítulo que las reacciones emocionales y son causadas por que, ¿cuáles son las emociones que te causan daño? Pues el estrés es una reacción emocional, el temor es otra, como les estaba diciendo, y la ansiedad. Entonces, que el estrés no es malo. Hay veces que cuando uno tiene estrés es que te están avisando que algo no está bien. Y ayer yo les estaba hablando a ustedes por medio del libro de Una Mujer Verdadera, que si ustedes tienen un momento que ustedes le dedican a su vida interior, su intuición les va indicando lo mejor. Los estados de ansiedad muchas veces son recopilaciones de estados o de sentimientos que has tenido por muchos años, causados por tus creencias, causadas por, yo digo, los hechizos de la familia, o sea, algo que ha pasado con tu familia desde que tú eras niña, como ayer cuando recibimos la llamada de este muchacho que me partió el alma, que ha sido abusado desde niño. Todo eso, cuando se acumula muchas cosas, causan estados de ansiedad y de ansiedad difícil, ¿no? Por ejemplo, los muchachos que vienen del Army, del Ejército, que vienen de haber hecho 2 o 3 visitas a Afganistán, a Irak, etcétera, al momento de que ellos están luchando, es un nivel fuerte que tienen y no se dan cuenta. Llegan a los Estados Unidos y es como que todo les cae arriba. Y por eso muchos de ellos padecen del el conocido post-traumatic disorder, el desorden post-traumático, ¿no? Y es cuando ya hay tanta carga emocional que te afecta y te afecta mal. Entonces, por ejemplo, yo les voy a leer un ejercicio que yo tengo en el libro de los 7 pasos para ser más feliz. ¿Qué síntomas de estrés presentas tú ahora, ¿no? Vamos a ver los síntomas físicos, ¿no? Puede ser la presión sanguínea alta, latidos cardíacos irregulares, dolor de cabeza, migrañas, dolor de pecho, dolor en la espalda, el cuello, los hombros o inclusive en la mandíbula, problemas de digestión como la acidez, la indigestión, la boca seca, manos sudorosas, manos o pies fríos, problemas de la piel como sarpullido, ronchas, picazón, psoriasis, cuando tienes necesidad de orinar con más frecuencia, la supresión del sistema inmunológico, más catarro, más gripes. ¿Escuchaste, Néstor? Okay. Disminución del libido, el libido es el libido sexual, los cambios drásticos en tu peso por comer en exceso o por pérdida del apetito, dificultad en conciliar el sueño, caída del cabello, asma o falta de respiración. Pero también tenemos síntomas emocionales y estos síntomas, al igual que tenemos síntomas físicos, tenemos síntomas emocionales, el nerviosismo y la ansiedad, de lo que estábamos hablando, dificultad para poderte concentrar en tu trabajo o cuando estás leyendo, empiezas un libro y no lo puedes seguir ni la segunda página, se te olvidan las cosas, tienes pensamientos que te molestan, una sensación de ahogo y de agobio, tendencia de comerte las uñas, mariposas en el estómago o aumento, precisamente tratando de bajarte el estrés. Aumentas el consumo de alcohol y drogas. Vamos a regresar con ustedes y vamos a mirar ahora, además de haber visto los síntomas físicos y emocionales, los síntomas relacionales. Llámenos al 1-888-787-2346.
Saber es poder.
¡Gol!
¡Qué gol! ¡Qué bien juegan estos niños! Pero lo verdaderamente importante es que están practicando un deporte.
¡Felicidades, hijo! ¡Jugaron muy bien!
¡Gracias, papá!
La aprobación y reconocimiento de los padres es un estímulo importante para el desarrollo de los hijos. Pero, ¿alguna vez has pensado qué otras ventajas tiene que tus hijos practiquen un deporte?
¿Qué?
El deporte ayuda a los niños a desarrollarse física, mental y emocionalmente, a mantenerse sanos, a ser disciplinados, aprenden a relacionarse positivamente con otros niños y algo muy importante que puede evitarte muchos problemas cuando lleguen a la adolescencia. Y es que con el deporte disminuye considerablemente la posibilidad de que tus hijos se involucren en pandillas, el uso de drogas o alcohol. Los deportes promueven un mejor futuro para tus hijos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. ¿Tienes la idea de abrir tu propio negocio, pero tienes muchas dudas, preguntas? Lo primero es tener ganas, obtener la información necesaria y lanzarte. Escucha el consejo de Thalía, quien acaba de lanzarse como diseñadora de ropa.
Que se avienten, que aunque le digan que no, eso es imposible. ¡Ay, cómo te atreves! ¡Ay, qué raro! Si te van a ganar el mandado. Si lo tienes en tu corazón, si sabes en tu alma que eso es algo que tú sabes que vas a poder hacer un gran negocio de esto, ¡hazlo!
Así es. Además, existe ayuda para ti a través de la Administración de Pequeños Negocios, que tiene programas especiales para las minorías. Para más información, visita bienvenidosradio.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hay creencias que se instalan en la vida de toda persona. Una de ellas es creer que en la vida se presenta una sola oportunidad para lo que deseas hacer. Candela Troisi nos cuenta en inspirulina.com que creer que las cosas son así es vivir con miedo, limitaciones y sentimientos grises acerca de lo que pudo haber sido y no fue. La excelente noticia es que el tren pasa más de una vez. Así que no vivas angustiado por sentir que no has aprovechado una determinada ocasión. Si respetas tu tiempo y lo utilizas en cosas que te hacen feliz y te dan seguridad, cuando otro tren vuelva a pasar, sí estarás preparado para subirte. Y si nunca más pasa, entonces irás tú mismo a buscarlo a la estación. Mientras te quedas en tu sitio, trabaja siempre el motivo que te hizo quedarte allí. Investiga, prepárate, está atento a las nuevas oportunidades y, mejor aún, créalas tú mismo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Se les conoce por varios nombres.
Fiesta de productos,
el mercado,
la placita,
el puesto ambulante.
Y en los Estados Unidos son conocidos como Farmers Markets, los mercados agrícolas. Más que un centro de compras, son una experiencia para compartir en familia. En estos lugares vas a encontrar vendedores que hablan tu idioma y quieren compartir sus productos contigo. Los mercados agrícolas son organizaciones sin fines de lucro, donde adquieres la mayor variedad de productos con la mejor calidad. Hasta aceptan planes WIC, el programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, infantes y niños, y SNAP, el programa de asistencia nutricional suplementaria. Sí, tú puedes ofrecerle a tu familia lo mejor. ¿Qué estás esperando?
La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en laredhispana.com. Un mensaje de laredhispana.com y esta estación.
Fuente de salud.
Buenos días, vecina. ¿Lista para nuestra media hora de ejercicios?
Yo creo que hoy no voy.
¿Cómo que no? Si no es cuestión de estar esbelta, sino mantenerse sana.
La salud no cae del cielo. La salud se pierde o se gana con lo que hacemos cada día del año en nuestras vidas.
Así es. Como nos explica el doctor Elmer Huerta, la salud es una inversión que paga dividendos en el largo plazo y la nueva ley de salud asequible te facilita obtener seguro médico.
La salud se pierde o se gana con lo que hacemos cada día del año en nuestras vidas. Si no nos cuidamos con lo que es la comida, lo que es el ejercicio, si es que no llevamos un estilo de vida saludable y si no vamos a ver a nuestro médico una vez al año para un chequeo, la enfermedad nos va a sorprender y el sueño americano que tenemos acá se va a completamente deshacer.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Hola, queridos amigos, aquí estamos muy bien acompañados por medio de la internet, también por medio del Facebook. he estado hablando con muchos de ustedes. Estamos hablando de cómo el estrés nos afecta físicamente, emocionalmente y también los síntomas relacionales. Cuando una persona padece de estrés, puede causar el deterioro de muchas relaciones con su familia, con sus amistades, con sus compañeras y compañeros, ¿no? Una persona que padece de estrés puede inclusive empezar a cambiar de trabajo frecuentemente, evitar situaciones y actividades sociales, se esconde de la gente, tiene más conflictos con las familias y reacciona de forma exagerada. Pero es importante evitar el estrés. De una forma correcta hacerlo, hay que hacer ejercicio porque puede afectarte el corazón. Todo esto y más lo puedes encontrar en los 7 pasos para ser más feliz. Por lo pronto, quiero hablar con Álvaro, que nos llama en el 1-888-787-2346. Álvaro, ¿cuál es tu problema?
Sí, buenos días, doctora.
Muy buenos días, Álvaro.
Sí, mire, tengo un problema de matrimonial muy fuerte. Uh-huh. Hay infidelidad por parte de mi esposa.
Ok.
Yo esto ya se lo descubrí hace más o menos como un año. Uh-huh. Y en ese transcurso de año, pues, me he mirado que he sido burlado, manipulado, engañado totalmente. Se oculta mucho con que tenemos 2 hijos. Uh-huh. Y se oculta mucho bajo la cara de los niños, que es buena madre, que los respeta, que los quiere, que los ama, y que ella es incapaz de hecho de andar burlándose de mí, de hacer cosas indebidas. Y jura que me ama, que me quiere, que estamos bien. Y yo, la verdad, le tengo muchas a, ¿cómo se llama?
¿Rencor?
Ya coraje, rencor, pero okay. Muchas a, ¿cómo se llama? O sea, pruebas, okay. Pruebas de tus actos.
Okay.
Y me lo está negado totalmente.
Bueno, vamos a empezar.
Y el último que me pasa, digo, es encontrarla en la cama con el hombre, ¿me entiende? Pero sería algo devastador para mí.
Bueno, vamos a hablar de esas pruebas y vamos a hablar qué es lo que tú tienes en tu mente que debes de hacer. Si ella es buena madre, qué bueno. Si le está demostrando que los quiere, qué bueno. Porque si ustedes se separaran, que esa es una de las posibilidades, espero que ella continúe siendo buena madre, ¿ok? Hay muchas mujeres que dejan de ser buenas madres cuando no quieren al marido. Así que vamos a ver qué ha pasado. De acuerdo con lo que me dices, tú llevas por lo menos 15 años de casado. Hace un año que descubriste que ella te está siendo infiel, que tienes muchísimas pruebas, que tú tienes, creo que 2 hijos con ella, que ella anteriormente estuvo casada y tiene otros hijos, pero que tú hace un año, por algunas pruebas que me vas a decir, sabes que ella o ha tenido o sigue teniendo una relación con alguien. Así que vamos a aclarar primero si ella sigue teniendo una relación con alguien.
Ok.
¿Cuáles son las pruebas que tienes?
Textos, números de teléfono, llamadas escondidas, por ejemplo, ella esconde, digamos, el número de su hermano, cuando realmente no es su hermano, esa es la persona fulana, lo voy a decir con esas palabras, su amante.
Uh-huh. Entonces,
por ejemplo, dirigiéndose a una persona que en el nombre del teléfono dice que es mujer, cuando los textos que yo he leído son como prometedores, por ejemplo, diciendo, ya te extraño, ya te quiero ver, ¿cuándo vamos a desayunar? Uh-huh. Y ella también se hace nombrar bajo otro nombre, que no es el nombre de ella.
Ok, bueno, eso es bastante complicado hacerlo. ¿Esta es una mujer que no trabaja o trabaja?
Sí, trabaja, entre comillas, que es donde dice que supuestamente va a trabajar, pero pues yo siento que se va a trabajar a medias y se sale con él en cierto tiempo del trabajo. Porque también otra cosa que me dice que, o sea, no tiene horario de entrar, a veces me dice que entra a tales horas, a veces me dice que sale a tales horas, deja a los niños en la casa solos,
¿Qué edades tienen todos los niños? ¿Qué edades tienen los niños?
No, tienen ahorita 12 y 11.
Ok. Tú me estás diciendo que esta es una mujer la cual tú no tienes seguridad ni de cuándo entra a trabajar ni de cuándo sale de trabajar, no. Porque ella no te ha dado ese informe, ¿no? Yo quiero aclararte, porque hay veces que cuando tenemos sospecha de una infidelidad, a veces que nos hacemos ideas, ¿no? Cuando sí. Tú le presentaste pruebas, y yo me imagino que las pruebas que le demostraste fueron las llamadas, ¿no?
Sí.
¿Y ella qué dijo de esas llamadas?
Me las negó totalmente, que era el teléfono de uno de sus hermanos, creo. Y resultó que era el teléfono del hermano.
¿Era el teléfono del hermano?
Según ella.
No, pero tú puedes comprobar eso, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en aquel entonces, supuestamente...
Bueno, porque a lo mejor ella tiene una relación con su hermano, sexual. Vamos, esto hay que aclararlo, ¿no? ¿No? O si una mujer está teniendo una relación con una mujer, sexual. Que quiero también, verte, que... No, entonces, lo que yo te estoy diciendo es esto. Ya tú no confías en ella. ¿Cuál es lo que tú quieres? Ya yo sé, no la confías porque le estás chequeando esto y está bien. Ahora, ¿qué quieres hacer con toda esta información? Si yo tuviera toda esta información y yo le digo a ella, mira, no me importa que creas lo que te estoy diciendo, no. Ya yo no creo en ti. Entonces, sí. Yo creo que es mejor separarnos. ¿Tú estás dispuesta a decir eso? ¿Tú estás dispuesta a decir eso?
Es lo que quiero encontrar yo las palabras, doctora, de decir, porque haga de cuenta que cada vez que yo me enfrento a ella, como que yo me acobardo y ya no salen mis palabras, yo ya me quedo callado.
Ok, bueno, ahí va. Hoy estamos hablando del temor. ¿Por qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que tú te dices en la cabeza? Hoy estuvimos hablando de eso. ¿Cuáles son los pensamientos que tú te dices que te da temor? ¿A qué tú le tienes miedo? Eso es lo que te tiene que enfrentar. Ok.
Pero
¿por qué te van a rechazar tus hijos? Si tú lo único que tienes que hacer es decirle, escucha mis palabras. Sí. No sé cómo se llama, le voy a decir María. Mira, María, llevo un año que no creo en ti. Espero que continúes siendo buena madre. Porque tú eres la madre de mis hijos. Ven acá, ¿y dónde están los otros niños que ella tuvo con otro?
Están con el papá.
¿Y eso por qué?
No tengo idea.
Pero, mijo, tú estás casado con una mujer por 15 años y tú no tienes idea por qué esa madre no tiene a sus otros hijos. Porque yo... A ver, ¿por qué?
No lo sé, la verdad. No me enfoqué yo.
Álvaro, Álvaro, pero es algo que tú tienes que averiguar. ¿Por qué ya ella estaba casada con el otro o estaba unida a él o cómo fue?
Sí, estuvieron casados.
Ok, ¿se divorciaron?
Sí.
Ok, ¿cuántos hijos tenías con el otro?
Dos.
Y cuando tú la conociste, ¿qué edades tenían esos niños?
Yo pienso que unos de 13 a 16 años.
Ok. ¿Ella estaba casada cuando tú empezaste a salir con ella?
No, ya estaba separada.
Ok. ¿Y por qué fue la separación?
¿De ellos dos?
Sí.
Creo también que fue por infidelidad.
¿De quién?
De parte de los dos.
Ok. La historia es importante. Infidelidad de parte de los dos con el primer matrimonio de ella. Hijos. ¿Ven a la madre o no la ven, aquellos hijos?
No la ven.
Álvaro, a mí me parece que tu mujer, si tiene una relación con otro y no le preocupa la vida de los otros que tuvo, yo creo que esta no es una mujer para ti. Una soledad, tú le tienes miedo a soledad si lo que tú estás viviendo es un martirio. Regresamos aquí. En el 1-888-787-2346. Piensa lo que tienes que hacer y decide que es mejor estar solo que mal acompañado.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para manos a la obra.
Buscar empleo es un trabajo a tiempo completo, ya que debes conocer muy bien quién eres, identificar todo aquel que te pueda apoyar a distribuir tu resumen y tener un documento que resalte tus capacidades profesionales. Una actitud positiva es primordial, pero sobre todo, estar bien preparado para uno de los momentos que más nervios causan los candidatos, la entrevista de empleo. Luego es cuestión de dar seguimiento, seguir ampliando tus conocimientos y continuar buscando puestos que sean compatibles a tu perfil. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Si te fijas bien, tus pensamientos determinan tu experiencia de vida. Así que, si deseas cambiar algo, comienza por cambiar tus pensamientos. Tu casa interior la conforman el cuerpo, el corazón y la mente. Tu casa exterior está conformada por el hogar, el sitio de trabajo, los lugares que frecuentas y tus relaciones. En inspirulina.com, Alusa nos invita a reconocer la universalidad de la ley divina, según la cual cada persona atrae lo suyo y nada puede venir hacia ti si no te pertenece. Enfócate en tener buenos pensamientos y rápidamente se volverán realidad en tu vida externa como buenas condiciones. Conoce y maneja las fuerzas de tu alma y así podrás moldear tu vida externa en armonía. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta de bienestar emocional y crecimiento personal, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. ¿Es bueno el matrimonio para el corazón? Vivir en pareja ofrece ventajas, no solo desde el punto de vista sentimental, sino también para su funcionamiento. Un estudio reciente de la Universidad de Oxford en Inglaterra ha determinado que las mujeres de mediana edad que viven en pareja tienen menor riesgo de morir a causa de una enfermedad de las arterias coronarias. Esta condición, que se caracteriza por una reducción del flujo de sangre al corazón, es la causa principal de muerte en los países occidentales y la enfermedad del corazón más común. Se desconocen las razones exactas que expliquen esta diferencia en el riesgo entre las casadas y las solteras, pero lo atribuyen a que la pareja es capaz de brindar a la paciente mayor apoyo tanto en la vida diaria como para seguir un tratamiento regular o para buscar ayuda médica. Y para más información, puedes ir a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
A propósito, Fernanda, y qué bueno que me acordé. Voy a llevar a los niños a vacunar y quiero que vayamos juntas. ¿Está bien?
Eso de las vacunas me da miedo. Mis hijos no las necesitan y yo no necesito estar batallando con las reacciones. No puedo estar perdiendo el tiempo en eso.
Fernanda está equivocada. Proteger a tus hijos de enfermedades no es perder el tiempo.
Hermana, es importante que vacunes a tus hijos. Además, las necesitan para poder entrar a la escuela. Así es que mañana vamos a ir a vacunar a todos los niños, los tuyos y los míos.
No hay ningún pretexto que valga cuando se trata de proteger a tus hijos. Las vacunas pueden marcar la diferencia entre un niño sano que se desarrolla normalmente y un niño que se queda en el camino como consecuencia de alguna enfermedad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul. ¿Sabías que los árboles también trabajan?
Sí, los árboles trabajan para nosotros limpiando el aire que respiramos. Absorben el dióxido de carbono.
Mejoran la calidad del agua y controlan la erosión de la tierra.
También alimentan y protegen a las aves y a otros animales.
Y con su sombra mantienen fresca la casa y eso nos ayuda a ahorrar energía y dinero.
Por eso en mi comunidad todos nos organizamos para reforestar. Cada quien pone de su parte. Los jóvenes ayudan. Los adultos aportan su experiencia. Los niños participan y así aprenden a proteger el medio ambiente.
Trabajamos en equipo para el beneficio del medio ambiente.
Y en beneficio de las nuevas generaciones.
Cuando los árboles trabajan para nosotros, todos ganamos.
La salud del planeta es tu salud. Cuídalo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
tienen a su doctora Isabel en la red hispana en el 888-787-2346, además por medio de Facebook, que veo muchas personas que están escuchando. Dice que no escucha la llamada, o sea que yo voy a continuar diciendo lo que están diciendo hasta que podamos aclarar qué se puede hacer, ¿ok? Álvaro, entiendo que ya tú tienes la decisión de poder dejar a esta mujer. ¿Es así o no?
Sí.
Lo que tienes es miedo. Uh-huh. ¿A cuál soledad tú vas a tener cuando tú tienes dos hijos? Porque mira, cuando un matrimonio se divide, no quiere decir que tú dejas de ser papá. Tú vas a poder trabajar entre semana como siempre estabas haciendo. Los fines de semana inclusive lo puedes tener tú, un fin de semana tú, o a lo mejor te da todos los fines de semana porque esta mujer es capaz que te suelte los hijos, ¿ves? Y lo más lindo del caso, que de esa forma ni te tienes que, ya ella tiene entrenamiento de dejar a los hijos. Sí, no, doctora, le quite, mire, pero no le poquito, quites a su madre, no le quites a la madre, eso no, sí te puedo no, decir, no. Okay, dígame.
Yo mi miedo es un miedo a lo que le acabo de mencionar, a la soledad, pero ahorita mi miedo es mucho a todo el estrés, a toda la incertidumbre que he estado viviendo, de mi deterioro salud.
O sea, ¿qué edad tú tienes, Álvaro? Álvaro, ¿qué edad tú tienes?
46 años.
Ok. Precisamente por eso, tú vas a ver que cuando uno tiene, eso es un cáncer emocional, vamos a ponerle así, esa duda tuya, eso que tú crees que es cierto, y es obvio que tú tienes ciertos puntos, no te dice cuándo viene, no te dice cuándo va, no sabes dónde trabaja, sabes dónde trabaja, pero eres un caballero que no se ha puesto a averiguar qué es lo que está pasando, porque es mejor no averiguar. Ella te demuestra a ti amor.
Sí, y es donde me confunde todo.
¿En la cama cómo es contigo?
Muy, muy a la tardanza.
O sea que no. Okay. O sea que es cariñosa contigo como una hermana, como una amiga. Pero
cariñosa,
en la cama
que me
nada.
Quiere, que me ama, que quiere estar conmigo, pero hasta ahí, no, nada sexual. Bueno,
entonces esos son los puntos que tú tienes que hablar con ella. Dile, mira, ¿por qué no vamos a una terapia matrimonial? ¿Ok? Que las hay. Y ahí vamos a aclarar los puntos para ver si es mejor que nos separemos. Yo voy a continuar siendo el padre de mis hijos, y tú. Yo no tengo pruebas ninguna de que tú me has dejado de querer como hermana, pero en la cama aquí no ha pasado nada. Entonces, si tú quieres que yo no sospeche, por lo menos podemos decir que yo no me siento que soy tu marido porque tú no estás conmigo en la cama, ¿ok? Entonces, basado en eso, ya aquí no hay matrimonio. Pero vamos a buscar ayuda, porque ahí vas a tener un psicólogo o una psicóloga que va a hacer las preguntas correctas para que ustedes puedan determinar la separación. Y te voy a dar el teléfono de un gran amigo mío que te puede ayudar para que te puedas sentir un poquitico más seguro, ¿ok? Así que quédate ahí, Álvaro, y me dejas saber después que tú hables con ella y la determinación de ir a terapia, ¿ok? Regresamos aquí en el 1-888-787-2346. Nos vamos con María. Hola, María, ¿cómo estás?
Hola, doctora. Buenas tardes.
Bueno, más que nada, le quiero mandar un mensaje y gracias por estar aquí con nosotros, María. A David es el teléfono de Gustavo, por favor. Dáselo para que él reciba la ayuda necesaria. María, ¿qué está pasando en tu vida, mi amor? ¿Qué pasa contigo?
A ver. Un problema bien difícil.
Bueno, vamos a ver. ¿Se parece al caso que acabo de discutir?
Sí, doctora.
Ay, Dios mío. O sea, ¿alguien es infiel aquí, tú o él?
Él.
¿Pero él está corrientemente siéndote infiel o en el pasado?
Yo pienso que la infidelidad fue hace 4 años.
Ok. ¿Y tú llevas cargando este muerto 4 años?
En ese tiempo, sí. Yo estaba embarazada. Y por no estar con problemas durante mi embarazo y todo eso, solamente hablamos y él siempre dijo que no era verdad, que no había nada.
Ok. Tú llevas 15 años de casada. Tu esposo te fue infiel hace 4 años. En aquella época tú estabas embarazada. Y cuando tú lo confrontaste con esto, ¿qué fue lo que él te contestó?
Que no era nada, que nomás tú. Siempre dice que no es nada, y de ahí no pasa.
Ok. Cuando tú lo enfrentaste, que tú sabías que él te estaba siendo infiel, no me has dado las razones por las cuales tú pensaste esto. ¿Era el teléfono? ¿Eran las llamadas a la casa? ¿Que no llegaba a la casa? ¿Cómo tú sabías que él te estaba siendo infiel?
En ese tiempo no era con una sola persona, eran 3 y 4.
Uy.
Con unas mujeres les mandaba mensajes por el teléfono, con otras por el Facebook. Y con otra yo creo que en el trabajo.
Ok. Este hombre, después de todo esto, ¿te ha seguido siendo infiel?
Por el teléfono, con el Facebook, sí.
Ok. Entonces, María,
con mujeres.
Ok, a mí mi temor peor contigo es que este es un hombre que está teniendo relaciones con muchas mujeres. Yo no sé si se ha protegido o no, pero mi preocupación mayor es que tú eres la madre por lo menos de un hijo. ¿Cuántos hijos más tienes?
2.
Y yo quisiera que tú no te enfermaras. ¿Tú has ido a un médico para ver si tú estás bien?
Eso es lo peor, doctora.
¿Qué pasó?
Después de 3 años fui al doctor. Me hice Papa Nicolás.
Ajá.
Y salió que me infectó con una enfermedad.
¿Cuál de las enfermedades?
Con un virus. No. El virus del papiloma.
Oh, ok, que eso puede producirte cáncer.
Sí, doctora.
Entonces, yo soy mujer, mi amor. Soy mujer hecha y derecha. De contra que te has sido infiel, te ha pegado una enfermedad peligrosa, lo mando lejos. Lo mando lejos. Eso no se perdona. Lo puedes perdonar a él porque es el padre de tus hijos, pero tú tienes que salir de una relación de un hombre que no solamente que no es nada y te enfermó. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?
No se lo he dicho todavía, doctora.
Pero ¿por qué no? Eso es lo primero que le digo, mira. No puedo decir
sí,
lo que
yo
estoy pensando.
Cuando...
No, se lo digo. Tú me pegaste una enfermedad. Ahora quiero que... prepárate porque va a decir... tú estuviste con otro hombre. Eso te lo va a decir, quiero que sepas. Porque ese tipo de hombre te echa a ti la culpa de lo que está pasando.
Tú no puedes, tú que te... capaz porque...
¿Qué cosa? ¿Qué cosa?
Yo no soy así.
Mira, María, vamos a hacer una cosa. Le voy a pedir a David que mantenga tu número. Tú vas a hablar con él hoy. Tú le vas a decir que el médico quiere hacerle una prueba a él. ¿Me estás oyendo?
Sí.
Y entonces le vas a decir, yo no quiero seguir contigo. Ahora, yo necesito saber en qué condiciones económicas estás tú. ¿Tú trabajas?
Sí.
Arriba trabaja. Tienes hijos con él. Yo voy a regresar contigo. No te me vayas. Pero yo te aseguro que ese hombre va a ir al médico y si yo fuera tú, me iba de ahí. Regresamos.
Saber es poder.
¡Ahí vienen los novios!
¡Ay, qué bonitas son las bodas! Y sobre todo, qué importante es guardar esos momentos tan especiales.
Pero parece que aquí algo no funcionó.
¡Manuel, estoy furiosa! Ninguna foto de la boda salió bien. Todas están borrosas. ¿De qué te ríes?
No te enojes. Hay alguien que también las tomó y salieron muy bien.
No vas a creer quién lo salvó. Miguel. Miguel es el hermanito de Manuel. Y gracias a que toma clases de fotografía como una actividad extracurricular, ahora los recién casados tienen todas las fotos de su boda. Las actividades extracurriculares promueven el desarrollo físico, mental y emocional de tus hijos y los hace menos propensos a involucrarse con pandillas, el consumo de drogas o alcohol.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Muchos niños y adolescentes latinos tienen pocas opciones para encontrar actividades físicas durante y después de la escuela.
Las escuelas con más estudiantes latinos tienden a ofrecer menos programas que apoyen la actividad física y tienen menos campos de juego.
La mayoría de estas escuelas no están abiertas para jugar libremente después de la escuela.
Uno de cada tres latinos no vive a corta distancia de un parque como para llegar caminando.
Los padres latinos son conscientes de lo importante que es que sus hijos se mantengan activos.
Necesitamos su ayuda para educar a la comunidad sobre cómo ayudar a los niños latinos a mantenerse activos fuera y dentro de la escuela.
Visita salud-america.org.
Este es un mensaje de esta estación, Salud América y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América y la Red Hispana. 7 de cada 10 inmigrantes de origen latino han visitado una biblioteca pública. Se trata de buenas noticias, porque aquellos que lo han hecho las consideran un espacio de conocimiento muy importante para ellos y sus familias. Sin embargo, se trata de una proporción menor al porcentaje de latinos nacidos en Estados Unidos, de anglos o de afroamericanos. Así que llegó la hora de convertir tu biblioteca pública en un sitio de visita regular. Podrás leer libros, revistas, rentar películas, entrar a internet, hacer la tarea, todo en un ambiente tranquilo, seguro para toda la familia y gratuito. Planea tu visita a la biblioteca pública más cercana y disfrútala. Recuerda que la educación te abre la puerta a nuevas oportunidades.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Un jardín bien planeado puede darte mucho más que un lugar bonito para descansar.
Corazón, ahora siembra este árbol aquí.
Sí, mi amor.
Escogí este lugar para que cuando el árbol crezca, le dé sombra a la casa.
Sí, mi amor.
Ya verás que ahorraremos buen dinerito en la cuenta de energía eléctrica.
Ojalá, mi amor.
Haz que tus árboles trabajen para ti. Planifica la distribución de tus árboles. Con su sombra mantienen tu casa más fresca. Te ayudan a ahorrar energía eléctrica, aíslan el ruido, atraen pájaros y limpian tu ambiente.
Ah, este durazno está muy bien aquí. Creo que tendremos buena fruta.
Sí, mi amor.
Y todavía nos falta la cerca de arbustos para que nos proteja del viento.
Sí, mi amor.
Este es un mensaje del Servicio Forestal de Estados Unidos y la redhispana.org.
Camino al éxito.
¿Desempleado? No te desesperes. Hablamos de recursos.
¿A poco los desempleados tenemos derechos?
Así es. No te desesperes. Los programas de seguros para desempleados del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos tienen beneficios para los desempleados elegibles.
¿Quiénes son los elegibles?
Son elegibles aquellos que se quedan sin empleo sin haber faltado a sus responsabilidades laborales, de acuerdo con las leyes estatales.
¿Y qué hay que hacer?
Para aplicar, debes cumplir con los requerimientos específicos de cada estado en términos de sueldos ganados y tiempo trabajado, que se conoce como periodo base. Entre los beneficios que pueden recibir los desempleados están asistencia económica y apoyo para regresar al mundo laboral. Para saber si calificas, llama al Departamento de Trabajo al 1-877-889-5627. 1-877-889-5627. No dejes pasar el tiempo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Estoy aquí con ustedes en la Red Hispana y el teléfono a llamar es el 888-787-2346. Quiero también saludar a Noemí García. Buenos días a ustedes. Estoy en Facebook. Estoy también por medio de la Red Hispana. Gracias por todo el amor y el cariño que me mandan, Angélica García. Estamos hablando en estos momentos con nuestra amiga María. María, cuando yo escucho algo como lo que tú nos acabas de relatar, una mujer que llevan 15 años de casados, que hace 4 años estabas embarazada, supiste que te fue infiel, tenías las pruebas, pero él te decía, no es nada, no es nada. Hablaba con mujeres por Facebook, hablaba con mujeres por teléfono, hablaba continuamente y no solamente hablaba, sino efectivamente hacía el acto sexual. María, un hombre que hace claramente lo que está haciendo, que es estar conectando con mujeres, es una cosa. Pero otro, que al mismo tiempo está haciendo sexo no con una, sino con varias, y no se preocupa de poderte pasar a ti una enfermedad como la que te ha pasado. ¿Verdad?
Sí.
Tienes que decírselo, mija. No queda otra, porque es tu vida. Es tu vida la que tú estás jugando con ella. Un hombre llamado hombre no hace lo que te hizo a ti. Porque si él está por ahí, es más, ¿sabe Dios cuántos hijos tiene en el camino? Porque si te pegó una enfermedad, no se protegió.
Sí.
¿Tú me estás entendiendo? No se protegió.
Sí.
Entonces, si no se protegió, ¿qué vamos a hacer, ah?
Sí.
¿Qué tú quieres hacer? Tú trabajas. Tú tienes 2 hijos con él. Le tienes que decir lo que él te ha hecho. Yo no te voy a decir a ti ni que te divorcies, ni que lo des. No, no, yo. Ese es tu problema. Yo lo único que te puedo decir que un hombre que tiene una adicción como la tiene, porque es un hombre que tiene que estar continuamente con una mujer y con otra para sentirse hombre, porque no sabe tener la intimidad. Cuando un hombre es de verdad un hombre, cuando un hombre de verdad quiere una mujer, hay una intimidad tan preciosa que no se le ocurre hacer lo que él hace. Y arriba de todo, porque ni siquiera fue, ay, me enamoré, ay, esto. No, no se protegió y de contra de todas las cosas te pega a ti una enfermedad.
Sí.
¿Tú estás bajo tratamiento?
No.
¿Y el médico qué te ha dicho de esto?
Me hicieron el Papa Nicolau y dijeron que no había nada.
Pero tú, ¿no te dijeron que tú tienes que protegerte porque ese virus puede causar cáncer? ¿No te lo dijeron?
Sí, sí me dijeron, pero
y te tienes que hacer la, y te tienes que proteger y tienes que ir varias veces al doctor
para protegerme, pero no entiendo cómo me dice protegerme.
¿No te lo dijeron, mi amor?
No. No he tenido mucha información sobre esto y yo me siento bien mal porque solo se me viene a la mente puras cosas negativas.
Bueno, hoy en día la mayoría de los cánceres que están causados por lo que le llaman HPV, que es lo que tú tienes. Inclusive, fíjate si eso es algo que está ocurriendo ahora que es bien importante. Los muchachos de 2 y 13 años, hembra y varón, hay una vacuna y se le debe de poner. Cuando tienen 11 o 12 años, porque eso lo puede proteger para que si alguna vez están expuestos al virus de lo que tú tienes, le aumenta la respuesta del sistema inmunológico. Y como los que son adolescentes, después empiezan a tener sexo, etcétera, y tú no los has protegido. Pero en estos momentos, ya lo tuyo está hecho. ¿Me entiendes? En otras palabras, a ti no te pueden revertir eso. Tú tienes esa situación. Entonces, lo importante es que sepas que tienes que saber lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer. Y yo no quiero decirte lo que puedes o no puedes decir. Yo creo que el doctor es el único que te lo puede hacer. ¿Okay? Me gustaría saber, por ejemplo, cuáles son los síntomas que tú estás sintiendo.
Nada. Yo me siento bien, gracias a Dios.
¿Y cómo fue que tú fuiste al doctor? ¿Por qué razón?
Porque tenía 3 años que no me hacía un chequeo y yo fui. Y lo primero fue el Papa Nicolau.
Uh-huh. Y el médico, por ejemplo, ¿cuáles son los tratamientos que se te pueden dar a ti? Porque no te ha salido ninguna, como algún granito ni nada de eso.
No. Me hicieron una endoscopía.
Ajá, está bien.
Luego me hicieron una
biopsia. Bueno, si te hicieron biopsia es porque encontraron algo, ¿ok? Y posiblemente lo que encontraron es lo que le llaman es un wart, que es genital warts, que salen dentro. Como la mujer no se ve, lo tienes adentro. Y entonces te tienen que hacer también una prueba del cáncer cervical. Porque realmente no tienes síntomas. Tienes el pap test que te hicieron ya, el papanicolado. Y el problema es que ese tipo de virus te puede causar el cáncer. Tienen que buscar a ver si hay alguna célula anormal en la parte cervical tuya. Entonces, lo peor del caso fue que...
Sí, me hicieron eso.
Ah, ok, está bien.
Cortaron células para hacerles estudios y dijeron que todo estaba bien, que no había nada malo, solo...
Ok, o sea que ya por lo menos sabemos que has logrado hacerlo a tiempo, ¿no? Entonces, la vida sexual tuya, tú tienes que decirle a él lo que tienes. Tienes que decírselo. Sí. Porque si él sigue por ahí haciendo lo que le da la gana, ¿cuántas mujeres va a tener esto ahora? ¿No me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? No es que yo me preocupe por las otras mujeres, me estoy preocupando por ti.
Sí.
Es porque me estoy preocupando por ti. Entonces, yo creo que es importante que tú te cuides, que cuando tú veas que tú estás sintiendo como picazón o ardor, o te tienes que mirar, te tienes que tocar a ver si te ha salido alguna otra que pueda ser que se está reproduciendo. Tú tienes que ir todos los años, si no cada 6 meses. ¿Eso no te lo dijo el médico?
Sí, me dijo que en 6 meses me iban a hacer un papanicolau y después cada año.
Ok, bueno, pues no dejes de hacerlo. Se lo vas a decir a tu marido a ver cómo responde. Decirle, mira, si yo lo agarré, lo tienes tú. Así que a lo mejor tú estás causándole a muchas otras mujeres cáncer y no lo sabes. Por ser irresponsable. Ahora, ustedes dos van a tener que ir a buscar ayuda. Porque... yo creo que deberías de dejarlo, pero eso es una decisión tuya. Un hombre que tiene esa adicción tan fuerte a estar teniendo distintas mujeres, eso no se cura. Eso se le llama adicto sexual. Hay programas de 12 pasos para los adictos sexuales. Ahora, ¿tú te vas a arriesgar? Yo no haría el sexo con él si no estás protegida. ¿Ok? Con esto me voy con ustedes. Le aviso a todas las mujeres que se hagan las pruebas que tienen que hacerse. Otro día maravilloso. Hasta mañana.
Una sonrisa, déjala salir.